Bueno, en el mensaje anterior terminé planteando la pregunta, ¿hasta qué punto conocemos realmente o experimentamos realmente el reino de Dios? Y yo creo que esta debería ser una pregunta muy importante para todos nosotros, porque hubo miles de años de profecías, promesas, tipos, sombras, descripciones, ilustraciones del reino de Dios y finalmente el reino de Dios se acercó a nosotros en la persona y en el poder de Jesucristo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada a Cristo para reinar, para gobernar, para poner a todos los enemigos bajo sus pies. Pero otra vez les pregunto, ¿estamos experimentando realmente este reino? ¿Te has dado cuenta de que en nuestros días, cuando la gente anda predicando el Evangelio, por lo general no predican el reino de Dios? Jesús viajó por todas las ciudades de Israel declarando la presencia y el poder del reino de Dios. Siempre estaba diciendo cosas como, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y también en los dos últimos versículos del libro de los Hechos, Lucas nos cuenta cómo Pablo pasó los últimos 2 años de su vida en Roma. Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto me parece interesante porque cuando la gente hoy en día va predicando el Evangelio, rara vez predican el reino de Dios. Normalmente predican o proclaman el perdón de pecados, o varias doctrinas, o provisión y prosperidad, o un cielo futuro, o un plan de salvación, o algo parecido. Y algunas de esas cosas pueden tener verdad o tener su lugar. Pero es interesante para mí que Cristo no lo hizo de esta manera. Cristo no caminaba por las calles de Israel diciéndole a la gente que lo aceptaran en sus vidas, o que creyeran ciertas doctrinas, o que empezaran a estudiar más sus Biblias, o cosas así. Cristo anunció la llegada de un reino. Describió este reino en una multitud de parábolas, y manifestó su poder en varios milagros, y también les dijo a las personas en términos muy, muy fuertes y a veces ofensivos para ellos, que ya estaban viviendo en y bajo otro reino. Lo que estoy tratando de sugerirles es que la razón por la que a menudo no predicamos el reino de Dios es porque no lo conocemos. En otras palabras, para la mayoría de nosotros, el cristianismo no es la experiencia de un reino. Es la experiencia de creencias, o de doctrinas, o de canciones, estudios bíblicos, o reuniones, teología, o moral. Pero no lo predicamos como un reino, porque experimentamos muy poco del reino o del gobierno o poder de Jesucristo reinando en nuestros corazones, destruyendo nuestra carne incircuncisa, echando fuera el yo, echando fuera todo el pecado, todo orgullo, oscuridad, egoísmo, codicia, etc. Si experimentáramos el cristianismo de esta manera, ciertamente lo predicaríamos como un reino. ¿Entienden lo que quiero decir? Si experimentáramos un poder interno que ata y echa fuera a un hombre fuerte, o un rey interno que pone a todo enemigo bajo sus pies, entonces creo que como Pablo, naturalmente hablaríamos a todos los que nos visitaran acerca de un reino de Dios. Pero mi sugerencia para ustedes es simplemente que predicamos lo que conocemos y no conocemos un reino. Predicamos teología, predicamos muchas ideas y doctrinas, provisión, prosperidad, porque esto es exactamente lo que el cristianismo es para nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué predicó Jesús un reino? El reino de Dios. ¿Qué es? ¿Cómo deberíamos entender el reino de Dios? ¿Cómo lo vio y lo entendió Cristo? Si tuviera que tratar de definirlo en pocas palabras, hasta donde he visto, yo diría que cuando Cristo anunció el reino de Dios, Él estaba proclamando la venida de un reino de Dios donde todas las cosas podrían vivir en y bajo el gobierno de su vida. Podría vivir en perfecta conformidad y unidad con su naturaleza, bajo su voluntad, bajo su propósito, en su justicia. El reino de Dios, amigos, es como una tierra conquistada. Es como un ambiente sobre el cual Dios tiene total soberanía y en el cual Dios tiene perfecta expresión y gloria. Es como una tierra o un entorno, una creación, que se convierte en un perfecto reflejo o manifestación de la vida, de la naturaleza y del gobierno del Rey. Es un ambiente que no tiene nada contrario, ninguna enemistad, hostilidad, ningún enemigo. El reino de Dios está totalmente sometido, totalmente habitado y totalmente vivo con la voluntad, con la naturaleza, con la gloria del Rey. Ahora, en el antiguo pacto, Dios presentó al mundo cuadros o testimonios de esta realidad. Por ejemplo, Él concedió una tierra muy particular a la simiente de Abraham y declaró que su propósito era llenar esta tierra con su reino. Le dijo a Moisés, «Vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria de Jehová». Números 14:21. Esta tierra fue dominada primero por siete naciones incircuncisas que la llenaron de toda forma de maldad y abominación. Pero Josué, que es como una figura de Cristo, de hecho su nombre en hebreo, Josué es el nombre Jesús, invadió la tierra. Josué esparció el juicio de Dios a lo largo de la tierra, derribó fortalezas, destruyó la carne incircuncisa y llenó la tierra con la simiente de Israel, que en aquel tiempo estaba viviendo bajo la justa ley y el gobierno de Dios. Aquí vemos una vívida ilustración externa de la venida del reino de Dios. Y después de esto, cuando el reino del yo se había levantado en la tierra bajo el gobierno o liderazgo de Saúl, Dios designó a David para otra vez manifestar la naturaleza y el poder y la venida del reino de Dios. Vemos que el reino de David comenzó pequeño y sin ser apreciado o reconocido en la tierra. David fue ungido rey por Samuel, el profeta, cuando ni siquiera sus propios hermanos reconocían su reino. Pero su reino creció de estas dos maneras muy importantes. Primera, por el juicio y la destrucción de los pueblos incircuncisos. La destrucción y juicio de la naturaleza incircuncisa en la tierra de Israel. Y la segunda, por una larga lucha con la casa de Saúl para rescatar a Israel del rey equivocado. Mucho se podría decir sobre estos detalles. Todos son importantes porque los detalles de esta historia del reino de David nos describen perfectamente la naturaleza y la venida y el crecimiento y la experiencia del reino de Dios en nosotros. Vemos en esta historia cómo Cristo obra en nuestros corazones para matar, para crucificar, para echar fuera la naturaleza de la carne, la naturaleza transgresora, incircuncisa de nuestro corazón. Y también como Cristo obra en nosotros para salvar, para rescatar el alma del dominio de nuestro Saúl, del yo. Bueno, quizás hablemos más de estos detalles en otra ocasión. Pero después de que David había eliminado a todo enemigo de la tierra de Israel y sometido la tierra a la justa ley de Dios, entonces vemos que Salomón reinó durante 40 años. Tristemente sabemos que el corazón de Salomón se apartó de la verdad cuando se hizo viejo. Pero durante 40 años, Israel disfrutó de paz. Paz, la eliminación de los enemigos en la tierra. Y reposo, reposo y justicia y gozo en lo que era un cuadro externo o una sombra del reino de Dios. Pablo habla acerca del cumplimiento de este cuadro, el cumplimiento del reino de Salomón, cuando él nos dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este lugar o tierra totalmente llena del gobierno del rey, totalmente habitada por la vida del rey, totalmente libre de enemigos, de enemistad, manifestando la justicia de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios. Ha sido el propósito de Dios desde el principio. Y todas las historias externas y todas las batallas, los reyes, los reinos, nos pintan cuadros claros de la naturaleza y el propósito del reino de Dios. Pero amigos, el cumplimiento o la sustancia o la realización de estas sombras no se encuentra en esta o aquella persona, o en este o aquel lugar. No, el cumplimiento de estos cuadros se encuentra dentro del hombre. La verdad es que nosotros somos esta tierra, somos la tierra que Dios ha prometido a la simiente que es Cristo. Como dice Pablo en Gálatas 3:16, dice: a Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas. No dice y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, que es Cristo. Nosotros somos la tierra que Dios ha deseado llenar con su simiente, con su semilla, con su gloria, con su naturaleza, con su poder, voluntad, gobierno. Y, al igual que la tierra externa de Israel, antes de Josué o David, nosotros también comenzamos como una tierra llena de naciones incircuncisas, de esa naturaleza incircuncisa, una naturaleza que piensa y desea y comete toda clase de maldad y abominación. ¿Puedes ver el paralelismo entre estas cosas? ¿Puedes ver hasta dónde ha llegado Dios para mostrarnos estas realidades internas a través de tantos cuadros y historias externas? En Lucas, capítulo 13, versículo 18, Jesús dice: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿O con qué lo compararé? Y luego nos dice que nuestros corazones son como una tierra que recibe una semilla, pero que la semilla no puede crecer donde hay piedras o malas hierbas o espinos o pájaros. Nos dice también que nuestros corazones son como un jardín lleno de muchas plantas, hierbas grandes, y que el reino de Dios comienza en nosotros como un grano de mostaza. Pablo dice en 1 de Corintios 3: Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué es este crecimiento del que Pablo está hablando aquí? ¿O dónde está el crecimiento? Lo que estoy tratando de decirles es que es el crecimiento del gobierno de Dios, del reino de Dios, de su naturaleza, de su poder, de su voluntad, de su justicia en la tierra del alma humana, la tierra que había perdido a su rey. Es el incremento de Cristo, donde Cristo siempre estuvo destinado a reinar. Este ha sido el único propósito de Dios desde la caída del hombre. Dios no ha tenido otro. Como dijimos antes, el hombre solo ha tenido un problema y Dios solo ha tenido una solución. Yo diría que el problema del hombre puede ser descrito muy correctamente como la pérdida del rey, la pérdida del rey correcto en la tierra de su corazón. El hombre perdió a su rey. Y entonces la tierra se convirtió en oscuridad, idolatría, egoísmo, maldad, orgullo, concupiscencia. ¿No es esto lo que sucedió inmediatamente después de la caída del hombre en el principio? La tierra interna de Adán y Eva perdió a su rey justo. Y luego, inmediatamente, la tierra externa se llenó de violencia y maldad, a tal grado que Dios se entristeció por haber traído hombres a este mundo. Génesis 6:11 dice: Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Lo que pasó fue que un rey justo fue destronado del corazón del hombre, y la tierra cayó en la oscuridad, la corrupción, el egoísmo, la violencia. Este es el problema. Y por lo tanto, la salvación del hombre o la solución de Dios tiene que ser algo más que doctrinas, más que creencias, más que asistencia a la iglesia. No, la salvación del hombre es el regreso del rey. Es la venida de un hombre más fuerte para recuperar su casa. es la venida del Rey con poder para poner a todo enemigo bajo sus pies. Es la semilla de Dios como Josué, cruzando el Jordán y conquistando cada ciudad incircuncisa por la espada del Señor, por la cruz de Jesucristo. Dios nunca ha tenido otro plan, otro propósito u otra salvación. Por lo tanto, creo que es correcto decir que desde la perspectiva de Dios, la salvación del hombre es el reino de Dios. La salvación del hombre es el reino de Dios. Es una tierra interna que ha sido sometida, conquistada, cambiada, purificada y limpiada y llena del reino del Rey. Esto es lo que el hombre siempre ha necesitado y esto es lo que Cristo nos proporciona. Todo lo que Dios ha dicho al hombre y hecho por el hombre, a través de palabras, profetas, milagros, a través de la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo, a través de la entrega de su Espíritu y la entrega de las Escrituras, todo fue con este único propósito: llenar las almas de hombres y mujeres con el reino y la gloria de Dios. Consideremos por un momento la historia del Éxodo, el Éxodo de Israel de Egipto. Dios sacó a un pueblo de Egipto y le dijo que iba a usarlos para llenar la tierra de Canaán con la gloria de Dios. Éxodo 23, por ejemplo, versículo 30, dice: poco a poco los echaré de delante de ti, hablando de las naciones incircuncisas, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Ahora, durante los dos primeros años después del Éxodo, Dios toleró su incredulidad, su desobediencia, mientras los conducía por una columna de nube y fuego hacia la tierra prometida. Siempre estaba llevándolos poco a poco hacia esta tierra para llenarla. Y Dios perdonó su idolatría con el becerro de oro, su rebelión contra Moisés, sus murmuraciones, sus quejas, y siguió guiándolos hacia su único propósito. Pero cuando por fin llegaron a la frontera de la tierra y ellos se negaron a entrar y llenar la tierra con una simiente justa, ¿qué les dijo Dios? Les dijo: bueno, al menos lo saqué de Egipto. Eso es suficiente. No, dijo, esta generación no puede entrar en mi reposo. Todos morirán en el desierto hasta que otra generación esté dispuesta a cumplir mi propósito. Dijo, en esencia, solo tengo un plan, una salvación, un cuadro que estoy tratando de pintar aquí, una historia que estoy tratando de contar. Puedes rechazarlo, pero no lo voy a cambiar. En Números 14, Él declaró que ninguno de estos hombres verá la tierra de la cual juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Pero de cierto vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Una vez más, estos son cuadros. Son cuadros externos, historias externas, ciertas pero externas, pero hablan de una realidad interna. Esta es una tierra externa, con enemigos externos, con una simiente externa, con un crecimiento externo, pero espero que ustedes puedan ver las realidades internas detrás de todas estas cosas externas. Dios no está tratando de llenar lugares externos con religión externa. No, Dios está tratando de llenar el alma eterna del hombre con la vida de Dios, con la naturaleza de Dios, con la voluntad de Dios, con el reino de Dios. Tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de ambiente o entorno podría cumplir realmente este propósito? ¿Qué tipo de tierra, en realidad, podría llenarse de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar? Considera esta pregunta por un segundo. Con un poco de reflexión, deberíamos ser capaces de entender que una tierra física nunca podría llevar la gloria de Dios o la expresión de su naturaleza, su propósito, su vida. Un árbol, por ejemplo, no puede hacerlo. Un edificio, una montaña, una ciudad, cosas naturales, lugares naturales, reinos naturales, guerras naturales. Estas cosas nunca podrían contener o llevar la naturaleza viviente y el gobierno y la gloria y la vida de Dios. Lo máximo que podríamos encontrar en el ámbito natural sería un testimonio, un cuadro o una flecha que apunta hacia el reino de Dios. Las cosas naturales y externas pueden apuntar o testificar de cosas espirituales. Pero si estamos buscando un reino eterno, entonces necesitamos encontrar un reino espiritual. Tenemos que mirar más allá del velo de las cosas naturales, detrás de los cuadros, detrás de los testimonios y palabras y flechas que solamente pueden señalar o describir el reino de Dios, el reino de esta naturaleza o unión con la vida de Dios, congruencia, gobierno o reinado de la gloria y vida de Dios, no puede estar en otro lugar que no sea dentro de ti, dentro de ti. El alma fue creada por Dios para ser una vasija viviente para su gloria. El alma fue creada para ser conformada a la imagen del Hijo de Dios, para ser transformada, como dice Pablo, a su imagen de gloria en gloria. Yo entiendo los obstáculos que tenemos en nuestras mentes carnales. A primera vista, un reino dentro del hombre no parece lo suficientemente grande o importante, porque para el hombre natural, el mundo físico es el reino más importante, más real. En nuestra oscuridad pensamos que el planeta Tierra debe ser lo que Dios quiere conquistar. Es difícil para nosotros creer o comprender cómo o por qué Dios buscaría alcanzar su propósito eterno dentro del alma humana. El hombre carnal piensa, ¿no preferiría Dios habitar y reinar y establecer su reino en Nueva York, o Tokio, o la Ciudad de México? ¿No sería un logro mayor llenar el planeta Tierra con su gloria? Pensamos que las falsas religiones o las falsas doctrinas son los verdaderos adversarios y enemigos de Dios. Que los ateos, los humanistas, satanistas, son lo que Dios está tratando de conquistar externamente. Y que Dios quiere luchar contra reinos exteriores, ejércitos, hombres malvados, para establecer su reino en la creación natural. Esto es más propio de las películas, más acorde con nuestras ideas o nuestros sueños. ¿Por qué querría Dios luchar contra los enemigos, los ídolos, los lugares altos, las mentiras y la carne incircuncisa de mi corazón. Hemos leído novelas o visto películas donde hombres están usando armas poderosas para derribar fortalezas, para destruir la oposición, para tomar prisioneros cautivos y castigar la desobediencia. Y no entendemos por qué Pablo hablaría de una guerra interna, diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Sin embargo, cuando un poco de la luz de Cristo empieza a brillar en nuestros corazones, todas nuestras ideas humanas quedan completamente invertidas. En la luz podemos ver que un planeta conquistado por ángeles o gobernado por cristianos, lleno de iglesias y música, nunca podría ser el reino de Dios, a menos que los corazones de los hombres estuvieran llenos de su vida y conformados a su naturaleza, amor, pureza y poder. En la luz vemos que matando a hombres malvados, deteniendo gobiernos malvados o frustrando las conspiraciones malvadas, no es como Dios establece su reino. Dios no está buscando un reino externo donde la gente sea gobernada por palabras, por reglas, mandamientos, amenazas y castigos. No, Dios está buscando un pueblo, como dice Salmo 110, que se ofrezca voluntariamente en el día de su poder o en la luz de su poder. Un pueblo que sea gobernado internamente por su naturaleza, constreñido por su amor, que camine en su luz, que manifieste su justicia y experimente su verdad en lo íntimo. El reino celestial de Dios es gobernado por una sola ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y esta es la única ley que Él necesita. Y con esta única ley, sus súbditos son movidos, constreñidos, gobernados y transformados felizmente. El alma del hombre fue creada por Dios para ser una vasija viviente de su reino viviente. El alma es un jardín fértil para una semilla celestial. Y aunque ciertamente es verdad que la vida y la naturaleza de Dios tienen toda clase de expresiones o manifestaciones externas, naturales y físicas por medio del cuerpo de Cristo, sin embargo, no puede existir una verdadera manifestación externa sin una conformidad interna al Rey, a la vida del Rey. No estoy para nada hablando en contra de expresiones externas y visibles de la justicia de Dios o el amor o el poder de Dios. No. Tales cosas llegan a ser las manifestaciones naturales de un alma conquistada y transformada. Pero lo que sí estoy diciendo es que el Rey viene primero a nuestros corazones, manso y humilde, montado en un asno, por así decirlo. Él entra primero en nuestros corazones, voltea las mesas, expulsa a las bestias y hace de nuestro templo una casa de oración. El reino de Dios comienza con el regreso del Rey. Y Él debe reinar donde el pecado y el yo y el orgullo y la concupiscencia han reinado anteriormente. Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, otra naturaleza, para vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Qué difícil fue para los judíos del primer siglo creer que Cristo vino a establecer un reino interno, y no una victoria externa sobre el imperio romano. Qué difícil fue para ellos creer que su mayor enemigo estaba vivo y gobernando en su propio corazón. Pero ahora, amigo, mírate a ti mismo. Qué difícil es para nosotros creer, 2000 años después, que nuestra alma es una tierra donde dos reyes luchan por su crecimiento y gloria y manifestación. ¿Cómo nos burlamos de la idea de que el mundo dentro de nosotros es más real y más permanente y más importante para Dios que cualquier ciudad externa o tierra o planeta? Pero mira ahora lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Dice en 66, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. ¿Te das cuenta de que estamos cometiendo el mismo error que los judíos del primer siglo? Tal vez no estamos esperando que Cristo dirija una campaña militar contra una nación opresora, pero estamos buscando su reino donde nunca llegará. Y estamos muchas veces resistiéndolo donde quiere venir todos los días. Es tan importante, amigos, entender que Dios quiere establecer su reino en nuestro corazón y que dicho reino tiene que venir durante nuestro tiempo en el cuerpo. El cielo ya está en y bajo el reino de Dios, y la creación externa todavía está declarando la gloria de Dios, como dice David. Pero muchos de nosotros estamos experimentando la misma condición de la que leemos en el libro de los jueces. Jueces 21, 25. En esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Te pregunto, ¿de qué te serviría ver la venida del reino de Cristo externamente si no lo experimentaras internamente? Quiero decir, ¿qué paz o qué descanso o gozo podrías encontrar al ver un gobierno externo de Cristo, si internamente todavía fueras gobernado por la concupiscencia, el orgullo, la envidia, el miedo, la ira, la codicia, la amargura, el rencor y cosas por el estilo? ¿Cómo podrías encontrar gozo viendo a Cristo reinar sobre una ciudad si Él no estuviera reinando sobre tu lengua, por ejemplo? ¿Cómo podrías celebrar su victoria, la victoria de Cristo sobre los demonios, si tu propio corazón fuera todavía una legión de egoísmo, ambición o deseo terrenal? Por favor, pensemos seriamente en estas cosas. Son temas serios. Y es por eso que Cristo nos dice que el reino de Dios no viene con observación, porque el reino de Dios dentro de vosotros está.